Kai Pacha.
Este tiempo y espacio de los pueblos originarios.
Un programa dedicado a recorrer el pasado y presente de Indoamérica.
Historias, actualidad y culturas de los pueblos de Abya Yala. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todas y todos? Esperemos que se encuentren bien. Nosotros aquí estamos trabajando, estamos con nuestro equipo de trabajo y siempre tratando de llevar la realidad del mundo indígena. Y bueno, últimamente a todos y a todas nos sorprendió terriblemente la situación por la que están atravesando varias comunidades, especialmente en la zona del Chaco salteño, comunidades huichí, donde se conoció la muerte de varios niños por desnutrición. Bueno, algo que no es nuevo, pero que ahora se difunde mucho más que antes. Por esta situación hablamos con Anastasio Vilca Condori, que es un joven abogado colla, salteño, y que junto con representantes de diferentes comunidades, con colegas, organizaciones y personas solidarias, firmaron una carta abierta dirigida al ministro de Desarrollo Social, licenciado Daniel Arroyo. En dicha carta expresan su preocupación y dan a conocer la desastrosa situación de salud que los distintos pueblos del Chaco salteño, aunque en su mayoría los huichí, deben soportar. Además de la salud en sí misma, relacionan sus consecuencias con temas ambientales, con los desmontes y la contaminación que hacen que las comunidades que antes podían subsistir con los recursos que le brindaba el monte, hoy ya no la puedan hacer. Ya se han talado estos montes y se han contaminado los ríos. Anastasio se expresa en forma contundente sobre la falta de voluntad política de los distintos gobiernos en reconocer la realidad indígena y apoyar su desarrollo. Así que bueno, lo vamos a escuchar. En primer lugar, lo escuchamos donde nos recuerda históricamente la situación de la salud, fundamentalmente de los niños, y espera que en esta nueva etapa las cosas mejoren. Son los hermanos huichí quienes están en peor situación. Y nos habla también del papel de los agentes sanitarios.
Venimos de muchos años, sobre todo los últimos 4 años se ha agravado más. Por los años 83 ya se encontró temas tan graves que yo pude personalmente apreciarlo, porque soy abogado, pero también tuve mi profesión en la salud y fui terapista. Y la verdad es que era muy triste ver, más allá de la desnutrición, que obviamente los diagnósticos llegan hasta el grado 3, y en este caso nos encontrábamos con un grado más avanzado, que era el cuayorco, que era ya el estado terminal del niñito por falta del control de la salud, de la alimentación, entre otras cosas. Estando en esta etapa de gobierno donde se escucha, digamos, sobre todo a la gente pobre, en especial nuestros pueblos indígenas, de que se pudiera, digamos, tomar la atención y coordinar desde el desarrollo social a través de las distintas áreas de gobierno, ministerios, en especial salud, para que haya una atención muy especial para nuestros hermanos y se arme una red de apoyo sanitario, una red intercultural e institucional para las comunidades de los distintos pueblos originarios, tomando como cabeza a nuestros hermanos huichí, que es lo que más hoy sufren.
Decime, ¿continúan teniendo agentes sanitarios?
Están los agentes sanitarios, pero muchos de ellos, y esto no solamente pasa en la parte huichí, en todas las comunidades carecen a veces de medios. También hay enfermeros, sí, por zonas o regiones, pero también carecen de medios. Generalmente no tienen la facultad como para ir mucho más allá en el tratamiento. Tienen que ser los médicos, son los facultativos, a los efectos del efectivo, la efectiva prescripción, el control de la salud ya más en profundidad. Lo que hacen los agentes sanitarios, elaboran el control de peso, las vacunas, y informan cuando esto, el paciente ya está entrando, en especial el tema de la desnutrición. Se lo informan a los servicios médicos. Pero bueno, aquí está el problema de que a veces los servicios médicos no están adaptados en una red de apoyo sanitario. Por ahí los criterios son tan distintos y no hay tampoco una capacitación, digamos, intercultural, claro, para que se sepa comprender la cultura del hermano por el cual está atravesando. Otra que en lo que hace a alimentación, a veces por ahí se le indica un yogur, por ejemplo. Viene un hermano hasta un hospital, a veces con 12 horas, 10 horas o más, a veces hasta el hospital, y el médico le sale indicando una serie de prescripciones donde el hermano no cuenta con tal alimento o con tal posibilidad de conseguir un medicamento para su hijo.
Dice ahora que la planificación del sistema de salud para los indígenas no es tan difícil, que se debería trabajar y organizar equipos que contemplen los distintos aspectos de la salud. Enfatiza la falta de políticas hacia las comunidades.
En realidad no es tan difícil si se ponen a trabajar con equipos. Por un lado, tienen que permitir a organizar equipos en todas las disciplinas, es decir, hay que armar como un centro de estudios integral, tomando a los idóneos de las comunidades, a los técnicos de las comunidades, a los profesionales indígenas. ¿Para qué? Para que, de alguna manera, en las conclusiones de cada equipo de trabajo salga la posibilidad de incorporar en el autodesarrollo. Hablamos del tema salud como la grave situación. Sí. En nivel de salud también, digamos, las soluciones están por las mismas manos de las comunidades, muchas veces en manos de sus idóneos, sus técnicos, sus profesionales. Sí. Y eso es un poco donde a veces no hay una coordinación en toda la historia. Es decir, nace la primera ley en el año 1985, después la reforma constitucional de 1994. Sí. Una serie de normativas a nivel provincial e internacional, pero en distintos aspectos: salud, educación, vivienda, la parte de organización jurídica. Pero hay una improlijidad a través de los tiempos. Sucede que a veces el Estado o las provincias ponen a intermediarios que no entienden de la cultura, o les parece que con el tecnicismo o la burocracia del Estado pueden sacar a las comunidades adelante, y es un tema muy difícil. Hay una situación, ¿por qué llegan a esta situación de salud, por ejemplo? Uh-huh. La falta de política para las comunidades. Y de pronto, en el Chaco salteño han vendido las tierras o han permitido para que los empresarios desarrollen proyectos del algodón, de la soja, sin tener en cuenta que existían comunidades, y de esas comunidades, caso Huichí, los Tobas y otros más, sí, su medio de vida es el sustento, su medio de vida es la caza y la pesca. Mm. Y al quitarle el bosque, al quitarle los ríos, al desviar los ríos o a contaminar los ríos, están cometiendo, no el etnocidio que llamaban en otros tiempos, un genocidio.
El hermano Vilca comenta ahora que las distintas colaboraciones, ayudas solidarias, hasta el momento no han servido, porque no se tuvieron en cuenta las formas propias de vida de las comunidades.
La gente que quiere hacer algo, que quiere colaborar y contribuir, de ellos están las iglesias, de tantas décadas de experiencia, no ha servido para sacar adelante a las comunidades, salvo rarísimas excepciones donde se salva la vida a alguien incorporándose al sistema, pero a nivel general, sí, la comunidad o las comunidades, la solución pasa por el respeto a su cultura, a su forma de vida y a su forma de alimentación tradicional, porque yo he tenido la posibilidad de conocer, siendo miembro de la salud por los años 83, lugares donde los bosques estaban, bosques nativos, estaban de pie, bien, y los hermanos eran robustos, pero con una fortaleza enorme, pero también hacia otros lugares donde ya ha llegado la práctica del desmonte, la práctica de las zonas agrícolas, las zonas, instalación de zonas ganaderas, a campo abierto, y bueno, ahí la historia fue otra. De ahí estoy comentando de que la situación es tan grave, donde encontrábamos los casos de desnutrición, pero ya en topes no conocidos nunca, que es el estado del cuayorco, cuando el chico ya está en un estado de agonía y coma. Uh-huh. y bueno, uno va, le toca la piel y se desliza la piel sobre los dedos cuando uno va a palpar o a examinarlos. Entonces, son cosas muy duras, pero sin embargo suceden en esta historia de nuestros pueblos.
comenta ahora que hay un proyecto de ley muy interesante, pero que no hay recursos, como por ejemplo tampoco tiene recursos el IPIS, ya que está sin presupuesto prácticamente.
Hay un proyecto de ley, una propuesta, digamos, hay una ley que es de salud intercultural y no tiene su reglamentación. Bueno, el proyecto se hizo, pero el gobierno tardó tanto en ponerlo en práctica. Se cree a veces la provincia, acá en Salta, por ejemplo, y pasa en otras también, algunas secretarías, acá en Salta el instituto, y que habla una ley, pero tan bonita, tan bella para el desarrollo de las comunidades, una ley, las leyes, y se ilusiona, dice acá el gobierno ya lo está solucionando. ¿Qué es lo que pasa después? No hay, digamos, recursos, presupuestos. Conocemos un caso acá, por ejemplo, que antes se llamaba IPA, Instituto de Pueblos Aborígenes, después se transformó por otra ley, Instituto de Pueblos Indígenas,
IPIS, sí.
Donde no tiene recursos. Desde que surgió este instituto, nunca pudo llevarse un kilo de semilla a una comunidad para destinar a una huerta. Y todos los pueblos, en este caso es tan, una diversidad tan amplia de pueblos acá en Salta, que oficialmente son 9, pero hay 13, 14,
sí.
Donde el IPIS no ha llevado ni siquiera un kilo de semilla para destinar a una huerta. Entonces, el presupuesto que hay apenas es para pagar la luz, el teléfono, el agua. Y además de ello, la grave situación es que Educación quiere que lo arregle con el presupuesto del IPIS. Salud manda a veces al IPIS a que le compren los remedios o a que le paguen los pasajes.
Sí.
Y al no tener presupuesto, el hermano le resulta tan difícil. Cada ministerio tiene un presupuesto. Si se manejaran bien las cosas, sucedía eso. Yo tuve la oportunidad en algún momento, cuando se creó el INAI,
allá
por los 85, con una que no funcionaba, pero después no había cómo funcionar, porque no tenía presupuesto, porque era una pequeña oficinita. Y bueno, elaboré un proyecto para coordinar, articular con los distintos ministerios, pero nunca supe más nada de eso. Lo recibieron con beneplácito algunos hermanos y otros que estaban a cargo en ese tiempo, pero la verdad que no sé de su existencia. Esa práctica nunca se puso, es decir, que la cuestión de los pueblos originarios, no solamente la salud, la lengua, la cultura, la vivienda, el tema del desarrollo, la economía de las comunidades, y el tema de la organización jurídica, que es otro también, otra situación, sea política de Estado. Es decir, tenemos todavía un INAI y registros provinciales donde no están registradas las comunidades real y auténticamente las que pertenecen, o sus institutos no los han ayudado a colaborar esa regularidad. Tampoco han dado lugar a los abogados que entienden de las comunidades a que reciban las propuestas o a estudiar las propuestas. Hay todavía organizaciones de hecho, a veces no se registran, o se registran mal estatutos de asociaciones civiles, cuando la Constitución del 94... pura y exclusivamente el derecho de uso y goce se lo da a las comunidades. La personería jurídica se crea un estatus jurídico propio que son para las comunidades, y las tierras para las comunidades, pero tenemos una irregularidad garrafal a nivel tanto nacional como en las distintas provincias, y que hay que reverlo, y que hay que estudiar, y hay que hablar con los hermanos, porque muchos de los hermanos no tienen esa posibilidad de esa comprensión jurídica. Viene algún funcionario de Estado, le dice, mira, este va a ser tu estatuto por el cual vos vas a poder sacar un proyecto, y todos lo reciben con aplausos, pero después ese estatuto termina siendo una situación de conflicto tremendo entre las comunidades, y crean una división enorme, y resulta ser que no es el estatuto que contempla la organización social, cultural y tradicional de ese lugar.
Finalmente, todos están esperanzados con la gestión de la doctora Odarda y con su equipo, pero reconocen también que es bastante difícil la situación. Estos últimos años, dice, fueron muy duros para todos. Y el Consejo de Participación se limitó a pedir la ley de propiedad indígena, con la que él, con la que Anastasio, tiene algunas diferencias.
Sí, se ha recibido con mucho beneplácito la posibilidad de que alguien que entiende de la temática pueda estar al frente del INAI, pero también la misma doctora María Magdalena Odarda entiende y reconoce que en un principio le fue difícil comprender, y ahí tuvo sus asesores, entre ellos Darío Duch, bueno, todos en principio, pasa que, bueno, es difícil comprender, es decir, de entrada, pasa que saltaron adelante de los dirigentes de las comunidades, organizaciones de hecho, organizaciones civiles, del cual no era como un puente, pero definitivamente no terminó siendo un puente. las comunidades nunca tuvieron la posibilidad de acceso de ser directamente parte, y su organización jurídica, ya de comunidades en plural, aún jamás todavía se ha dado en pleno goce. Hay estatutos de organizaciones jurídicas, pero que no contemplan la realidad de lo que sucede con las comunidades. A veces se organizan algo superior a las comunidades, pero como capataces y mandamases. Claro. Cuando las comunidades son las únicas y exclusivas, y es indelegable su derecho hacia otro tipo de organización. Toda organización jurídica se arma tiene que ser un ente coordinador, pero en ese sentido el uso y goce de los derechos los tienen las comunidades. Y esto es una confusión que lo tienen los estados provinciales, y también lo tenía el INAI, y lo peor fue estos últimos 4 años. Fue prácticamente un cierre de puertas, y la posibilidad tan escasa, y los pocos que pudieron estar allí, llámese Consejo de Participación, lo único que hicieron es pedir que la nación necesitaba tal cosa y lo aprueben a libro cerrado. Claro. El caso de la propiedad comunitaria, que nos encontramos errores ya más allá de lo grave, grasos errores, como decimos, de la gravedad extrema, que las tierras puedan tener una fundación, una asociación civil, puedan tener en lugar de la comunidad un proyecto, de los proyectos y el control del recurso natural. Eso nos considera gravísimo. Todos queremos que lo ayuden las asociaciones, las fundaciones, pero respetando el uso y goce del derecho de las comunidades, en la titularidad de la tierra, en el derecho de consulta por distintas cuestiones, en todo aspecto, y que nadie vaya a convalidar en lugar de las comunidades. Es un protagonismo que estamos buscando, por el cual la legislación se ha creado. No es otra cosa que las comunidades puedan, ya a 25 años de haberse aprobado la Constitución Nacional, el artículo 75, inciso 17, y de cuántos años más de los tratados internacionales, ese derecho llegue al uso y goce de las comunidades. Eso es una materia pendiente, a mi manera de ver, a mi manera de entender. Es muy escaso la visión de los técnicos del Estado, de los funcionarios del Estado, digamos, creen que a veces con alguna cuestión más superflua pueden solucionar, contemplar la situación de las comunidades, pero acá vemos los resultados de las muertes de niños, muertes de hermanos ya también adultos, situaciones tan tristes, y bueno, todo hace de la destrucción que se ha hecho en cuanto hacia materia de bosques, y ni hablemos de la parte de minería, la contaminación que está produciendo y la falta de agua que se está produciendo, y la poca agua que está en estudio, en muchos lugares están detectado que está contaminada. Entonces, por el Chaco hay una forma indirecta, si se quiere decir, y por la Puna, donde están los minerales, y otra, y sin embargo las riquezas que lo llevan, y bueno, las comunidades necesitan un poco de armonía y paz y proyectar su vida, porque en definitiva estaríamos hablando como si hubiera un exterminio.
Vamos cerrando la entrega de hoy, en donde escuchamos a alguien hablar con tanta claridad sobre la realidad de la salud indígena, especialmente en la zona del Chaco salteño. Deseamos de todo corazón que esta triste situación mejore, y desde acá les enviamos un fraternal abrazo. Así que nos despedimos escuchando el himno de la resistencia indígena interpretado por Ángel Guaraca. Nos despedimos hasta dentro de un cierto tiempo, porque nos vamos de vacaciones, hasta el 15 de febrero. Así que, bueno, nos encontramos entonces, ¿eh? Un saludo de parte de quien les habla, Angélica Mendoza, y de nuestro compañero Pablo Badano en la operación.
Carajo, y violaron nuestras voces. razas, carajo, destruyeron nuestra etnia, carajo. El 24 de mayo, carajo, nos cambiaron de patrones, carajo. El 24 de mayo, carajo, nos cambiaron. Son los chinos, carajo, que nos roban nuestro oro, carajo. Bye.